Escuchas Alerta Radio. Alerta Radio. Alerta Radio.
Está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada, al menos de un modo material. Como de costumbre, les haremos pasar un rato de suspense y de terrorífica emoción, y si nos excedemos, escríbanos diciendo. Pero por favor, no se muevan de sus asientos.
Hola, hola. Bienvenidos a la aventura de...
Cuentos,
la cueva
de los duendes.
En cuanto al relato que vamos a ofrecerles, se titula...
El gran Chicho.
Hoy...
El trapero. Cuentos para mayores. Todos nosotros hemos tenido 10 meses, un año y pocos meses. Entonces yo creo que al volver a sentir esas cosas, de alguna manera subconscientemente volvemos a sentirnos niños. Y es muy grato más aún. Creo que es necesario sentirse niños de vez en cuando.
Cuentos para mayores, decía el gran Chicho. Pero nosotros, nuestra generación, cuando éramos pequeños nos asomábamos al salón sin que nos vieran nuestros padres para ver sus historias para no dormir.
Cuentos en la cueva de los duendes.
Buenas noches. Permítanme que les diga que los amantes del radioteatro, los amantes de la obra de Chicho Ibáñez Serrador, estamos de enhorabuena. Gracias a Radio Nacional de España, que está digitalizando aquellos antiguos programas de radio que se llamaron Historias para Imaginar. De ellos proviene este trapero que escucharemos hoy y que ya se hizo en pequeña pantalla, en Historias para no dormir, con un resultado magnífico. Pero permítanme que yo prefiera la radio, este extraño cine de la cueva de los duendes, donde cerramos los ojos y las imágenes las ponemos con la imaginación. La de hoy es también de mucho, mucho miedo. Luego no digan que no se lo advertí. Y más, si se escucha en la radio, con los ojos cerrados.
Es nuestro idioma. No hay duda. Sí, dicho al revés. Escucha.
Estás escuchando la cueva de los duendes.
Dicho al revés.
Siendo solo para unas luces H. Siendo solo para unas luces H.
Buena noche de terror tenga usted. Todos. De horror. De pavor. Una noche de miedo sobrecogedora. Atrévase, que solo la temblorosa llama de una vela rompa la oscuridad que le envuelve. Es como un negro sudario, frío, estremecedor. Cierre los ojos, apriete los párpados y húndase en el abismo de lo sobrenatural. En su abismo está en su mente. En su mente, donde lo real es irreal, donde lo irreal es real. Húndase. Al final del abismo la guarda, ansioso de devorarle, el terror, su propio horror, el que usted crea, el más espantoso, el suyo.
El trapero, de Narciso Ibáñez Serrador, el gran Chicho.
Publicado en Historias para Imaginar, de Radio Nacional de España. Tan solo sintonizar ahora nuestra vieja y mágica radio.
Radio Nacional de España presenta
Historias para Imaginar, un programa creado y dirigido por Narciso Ibáñez Serrador.
Nuestro título de hoy:
El trapero.
Guión original:
Luis Peñafiel.
Que será interpretado por Carlos Lemos, Daniel Dicenta, Tomás Blanco, Lola Villaespesa, Ana Carvajal, Regina de Julián, Pilar Quintana, Carlos Alberti, José Laoz, Enrique Rincón, Antonio Requena y Luis Porcar.
Y como estrella invitada, vuestra imaginación.
La historia de hoy se titula El trapero. Es una extraña historia. En ella no aparecen seres de otro planeta, ni momias, ni vampiros, no. Sus protagonistas son seres humanos normales, comunes. Pero también hay criaturas horrendas en nuestro relato. Sí, porque en él figuran los monstruos pavorosos que a veces suelen despertarse en el cerebro del hombre. De un hombre cualquiera, como usted o como yo. La acción transcurre en Inglaterra, alrededor de 1830, la época en que la reina Victoria subió al trono, la época en que el Imperio Británico dominaba mares y continentes. La misma época en que en Londres a un bebedor solo le costaba medio penique una jarra de cerveza, a un ama de casa un chelín, un sabroso cordero, y a un estudiante de medicina dos chelines o dos chelines y medio el comprar los servicios de un sepulturero, desenterrar un cadáver y llevárselo a casa para experimentar. Edmond es un hombre diminuto, frágil. Puede tener 60 o 70 años. Sus ojos son azules y están llenos de brillo y de bondad. Una barba pequeña, blanca y rala le cubre el mentón. Su ropa muy vieja, pero muy limpia, está adornada por 1000 parches multicolores. Edmund lleva un saco sobre su hombro izquierdo y un bastón en su mano derecha. Un día tras otro, una semana tras otra, un año tras otro, Edmund se dedica a recorrer las calles de Londres. Va de montón de basura en montón de basura. Con su bastón revuelve los desperdicios y en su saco guarda lo que juzga aprovechable. Edmund es trapero. Y es también viejo amigo de niños pobres y perros hambrientos.
¡Señor Edmund! ¡Señor Edmund! ¿Eh? ¡Señor Edmund! ¡Señor Edmund!
Hola, pequeña manzana. ¿Cómo estás?
Mire, mire, señor Edmund.
¿Cuántos botones?
Son para usted.
¿Para mí?
Sí, señor.
Gracias, muchas gracias.
Adiós. Adiós, hasta luego. Adiós.
Adiós, pequeña. Adiós.
Edmund quiere ir. Y es querido por niños y por perros. Edmund ama también a su familia. Ama a Berenice, su mujer. Una anciana dulce que sabe expresar con ojos y gestos lo que con su voz, por ser muda, le es imposible. Ama también a Rosa, una perra pequeña y vieja y muy mansa, que Edmund encontró hace mucho, cuando el animal contaba solo unas pocas horas de vida. Y Edmund ama también a Bernard, su hijo. Le ama a pesar de su carácter, de su grosería, de su apego a la bebida. Sí, Edmund ama a su familia, por eso siempre que emprende el camino de regreso a su casa, va alegre. Hasta feliz.
El trabajo hecho. Suerte en lo que se ha encontrado. Y ahora en casa, Berenice aguardándome con la comida.
¡Ay, qué tonto! Me olvidaba. ¡Qué tonto soy!
Me olvidaba de la flor. La flor que todos los días lleva Berenice. Bueno, vamos a ver. Uno de estos pensamientos... No, están muy mustios. ¿Estas dalias? No, tampoco, son demasiado grandes. ¿Lirios? No, ayer le llevé un lirio muy blanco y muy hermoso. ¡Ay, rosas! Eso es, una de tantas rosas. A ver, ya está. Muy llena de perfume. ¡Qué suerte! Hace mucho tiempo que no veía rosas por aquí.
Edmund cruzó, como todos los días, el cementerio de Sesbury, ya que su casa quedaba frente a la tapia sur del Camposanto. Según avanzaba, se iban perdiendo las palabras de un sacerdote que despedía un duelo. El doblar de las campanas, las tumbas y las coronas mortuorias, de donde todas las tardes Edmund cogía una flor para su esposa. La casa era solo un conjunto de tablones y ladrillos mal unidos. Un dormitorio en el que se cobijaban Berenice y Edmund y una habitación que hacía las veces de cocina, comedor y donde sobre un jergón dormía Bernard. Con Rosa echada a sus pies, Berenice preparaba la comida mientras Bernard dormía semioculto por una manta.
Ay, hola, Berenice. Perdóname que haya llegado un poco tarde. Pero hoy fui hasta el Regent Park. ¿Sabes? Recorrí casi toda la ciudad. A causa de la coronación se celebran banquetes en todas partes. Y hay montones y montones de desperdicios. Hay que aprovechar estas fiestas y trabajar de firme. ¿Comprendes? Ay, mira, toma un hueso grande para Rosa. Y para ti, tu flor de todos los días. Y ahora, Berenice, ahora cierra los ojos. Te traigo una sorpresa. Algo que... Cierra los ojos, te digo. Eso es. Espera que busque en mi saco. Aquí está. Ya puedes abrirlos.
Para ti. ¿Qué te parecen? Ay, mira, mira qué capa. Ay, y qué sombrero tan bonito.
Me los dio el cochero de Lord Holloway. Era de su mujer. Y también esta bufanda. Y este chaquetón para Bernard. Y esta gorra para mí. A que parezco todo un duque. Anda, ponte la capa y el sombrero. Ah, sí. Eso es. Hacía tiempo que no teníamos algo parecido. Mañana lo estrenaremos para ir a ver el desfile y saludar a nuestra nueva reina. Bueno, la verdad es que el cochero me dio la bufanda y la gorra para mí. Pero creo que es mejor dárselas a Bernard. Uy, se va a alegrar tanto. Ay, se las dejaré aquí, en su silla, para que las vea cuando venga.
Ya verás qué cara pone. Estoy seguro de que él...
¿Eh? ¿Qué? Pero aún no se ha levantado. ¡Santo Dios! Y son más de las tres. ¡Bernard! ¡Bernard! ¡Hijo! ¡Vamos, levántate! ¡Bernard!
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Vamos, Bernard, arriba, que son más de las tres.
Ya voy.
¡Anda, anda! No, levántate. Tu madre ya tiene preparada la comida. ¡Vamos!
Ya voy.
Venga, que te conozco. Levántate, mójate la cara.
Déjame lávate. En paz.
Ay, pero hijo, si es por tu bien. Además, tienes la comida preparada.
¡Déjame en paz! ¿Qué hora has dicho que es?
Poco más de las tres. Deja, yo mismo te pondré el agua en la jofaina. Ay, cuidado, hijo. Ay, ¿qué vas a mojar tu regalo?
¿Mi qué?
Tu regalo. Con motivo de la coronación, todo el mundo se hace regalos. Y yo te traje esto. Toma, ¿qué te parece?
¿Dónde lo encontraste?
No lo encontré, ¿eh? Me lo regalaron.
Déjate de tonterías. Conozco bien el perfume de la basura.
Huele porque las puse en el saco, pero te aseguro que no estaban en la basura. No las había tirado. Son cosas buenas, finas, ¿ves?
Ya.
Mira, ya está la comida. Anda, sentémonos. ¿Sabes una cosa, hijo? Se lo decía a tu madre antes de salir. Es curioso, sí, y muy cómico. Hoy toda Inglaterra se ha puesto de gala por nosotros.
¿Qué dices?
Déjame explicártelo. En las calles hay flores y banderas, se dicen discursos en las plazas, todo el mundo se ha puesto su mejor traje. La vieja abadía de Westminster revienta de luces, y todo por nosotros, por tu madre y por mí. Tiene gracia. Justo coronan a la reina... en el aniversario de nuestra boda. 40 años ya. Berenice. ¡40 años! Ay, come, hijo, come, que se enfría.
No tengo ganas.
Yo le decía a tu madre que debemos hacernos la ilusión de que todo es por nosotros. Las flores, las banderas, los trajes, las luces, la música, todo por nuestros 40 años de casado.
Bueno, ya está bien.
Esto está muy sabroso. Siempre que vuelvo a casa, vengo pensando en el plato de guiso que me espera. El otro día...
Pero es que no puedes callarte. Es que todos los días has de hacer la misma comedia. Qué sabroso está hoy el guiso de Berenice. Siempre que vuelvo a casa, pienso en mi plato de guiso. Pero ¿no ves que es la misma bazofia de todos los días?
No tenemos para más.
No, por favor, no te hagas el mártir. Ya lo sé, y además es lo justo. Tú juntas basura, vendes basura. Por lo tanto, has de comer basura. Ya lo sé, pero cállate. Es lo único que te pido, que te calles. Desde que te levantas hasta que te acuestas, hablas y hablas y hablas y hablas y hablas. ¡Cállate de una vez!
Bernal.
¿Qué?
Perdóname, hijo. Yo no quiero molestarte. Compréndeme. Sé que no es muy alegre nuestra vida y por eso hablo. Hablo de otras cosas, para entreteneros, para animaros a tu madre y a ti.
Muy amable.
Pero no lo hago por molestarte, ¿no? Por eso, cuando hoy recorrí la ciudad y vi tantas flores y tantas banderas, está muy hermosa, ¿sabes? Parece que fuese un domingo muy grande. Si vieses, hijo, cómo está el palacio de Buckingham y el parlamento lleno de banderas y de guirnaldas. ¡Ay, deja que te cuente! El palacio
otra
está...
¡Otra vez!
Perdona. Por eso, hijo, Cuando comparo todo lo demás con nuestra casa, me avergüenzo. Y siento deseos de pediros perdón a tu madre y a ti por lo poco que soy, por no haber servido para otra cosa que para revolver entre la basura y recoger de aquí y allá lo que pueda aprovecharse. Pero en la vida no hay que desanimarse, Bernard, créeme. Hay que luchar. Ay. Hay que tratar de mejorar, créeme. Hay que luchar. Mira, en todo aquello que hagas, sea el que sea tu trabajo, pero mejorar. Ya ves, yo no solo sé revolver en la basura, pero me empeño cada día en hacerlo mejor. Y ahora, eso que parece tan simple, lo hago muy bien. Me basta remover el montón un par de veces y ya sé qué es lo que puede aprovecharse. Sí, señor, una simple ojeada me es suficiente para descubrir el botón de nácar, o la hebilla, o el encaje.
Sí, te comprendo, pero ya está bien, ¿eh?
No, escúchame solo un momento.
Papá.
Solo un momento, por favor. Esto... Ah, sí. Bueno, como te decía, he llegado a dominar mi trabajo, a perfeccionarme en él, que remuevo un poco, miro solo una vez y basta. Bueno, ya sé que no es casi nada, que mi trabajo es el último, el peor, pero es un trabajo. Por eso yo, Bernard, venía pensando en que tú...
¿Qué pensabas?
No, nada. Es una cosa que se me ocurrió... Así, de repente. Mira, creo que te haría mucho bien y que sería muy bueno para ti...
Que trabajase en algo, ¿verdad?
Sí, eso es, exactamente. Pensé que si trabajases...
Si trabajases, tal vez te curarías, hijo. Si trabajases, tal vez dejarías de beber, hijo. Si trabajases, tal vez te morirías, hijo.
No, yo no decía eso, hijo.
¡Sí
no.
que lo dices! Dices muchas cosas, es lo único que haces en todo el día. Hablar y hablar y hablar... ¿Crees que hablando lo vas a arreglar todo? ¿Crees que hablando me vas a dar la educación que no me diste? ¿Crees que hablando vas a dejar de ser trapero? ¿Crees que hablando voy a olvidar que nací, crecí, viví entre basura, respirando basura, comiendo basura? ¿Crees que hablando me voy a olvidar que gracias a vosotros llevo el olor a mugre pegado a mi cuerpo como una piel? Una piel inmunda que jamás podré arrancar de mí. ¿Crees que hablando voy a olvidar que me parieron? Lleno de costras, de sarna, de tiña y de mil enfermedades que tuve siempre y que me convirtieron en basura. No, convéncete. No arreglarás nada hablándome, oyes nada. Por eso cállate. ¡Cállate de una vez!
Hijo, tranquilízate. Hijo, por Dios.
Dios. Si hubiese Dios ya me habría oído. Vosotros rezáis y yo también. Yo le rezo con la misma devoción, con la misma fe. Pero no me oye. Y eso que no le pido nada para mí, ya ves. Qué poco interesado soy. No le pido dinero, ni trabajo, ni salud. No. Solo le pido que haya paz en esta casa, solo paz. Le pido que haga el milagro de que te quedes mudo, igual que mi madre, y que así por fin me dejes tranquilo, pero no. No, ya lo ves, no me oye. ¡Adiós!
Bernard, dando un portazo, salió de la casa. Bernice rompió a llorar y Edmund, dejando su silla, llegó hasta su esposa y acariciándola, trató de consolarla.
Vamos, no llores. No llores. No te preocupes. No siente lo que dice. Está enfermo. ¿Sabes si ha vuelto a beber? ¿Sí? Pero, ¿tú no le diste dinero? No, claro que no. Pues, no lo entiendo. En ninguna taberna le dan nada si no paga por adelantado. Ya le conocen. Ha tenido que conseguir dinero en alguna parte. Oye, ¿estás segura de que no te falta nada?
Berenice fue hasta una alacena, cogió de allí un bote, sacó de él hilos, papeles... Y por último, una cajita conteniendo monedas.
¿Está todo?
Sí.
Entonces, no sé, habrá... No sé, habrá trabajado en algo. O alguien se lo habrá prestado. O quizá... Quizá lo haya tomado indebidamente de algún sitio. ¿No crees? Bernard tenía una moneda de media corona.
Al salir la arrojó al aire y pude verla. De aquí, de casa, no puede llevarse nada que tenga algún valor. Si apenas hay... ¡Mi armario! ¡Mi armario, Berenice!
Es ahora Edmond el que acude presuroso hasta un diminuto armario que cuelga de una de las paredes de la habitación.
Está abierto. Ha hecho saltar la cerradura. A ver. Los 3 aleros de plata, los 5 de cristal, la hebilla negra, la caja de cuentas, los botones pintados, los 5 puños de bastón, las tabaqueras, las 6 pipas labradas. Pero si está todo. Sí, está todo, no falta nada. Qué extraño, Berenice. Pero si no se llevó nada, ¿para qué rompió la cerradura? ¿Y este frasco de vidrio? Antes no estaba. Es la primera vez que lo veo. Debió dejarlo él. Qué raro. Bueno. Ya ves que por lo menos no se ha llevado nada. Anda, voy a descansar. No. Luego lavarás los platos, que no. Ahora estás muy cansada. Tienes los ojos enrojecidos por el llanto y por el disgusto. Anda, ve a dormir un ratito. Yo me quedaré aquí, acompañado de Rosa. ¿Verdad, Rosa? Limpiando mis tesoros y esperando que vuelva nuestro hijo. Anda. Ve a descansar, Berenice. Ve a descansar.
Edmond limpiaba con amor sus humildes tesoros. La hebilla negra, los botones pintados, las pipas labradas. Al ir a coger una tabaquera de esmalte, Edmond con el dorso de su mano hizo caer un salero de vidrio. La misma acción de hacer caer un salero fue la que inició la charla entre dos mujeres de mala catadura en una de las tabernas que Bernard solía frecuentar.
¡Diablos! ¡Tiraste la sal! ¡Eso es mala suerte!
¿Tú crees en esas tonterías?
Yo sí.
Yo no. Además, peor suerte que la de estos días.
Tienes razón. Yo creí que con la coronación, no sé, habría más movimiento. Vendría gente de fuera y todo eso.
Y vienen. Pero a ver la coronación. Y como es una fiesta casi religiosa... Ya ves, las borracheras las cogen en honor de la princesa Victoria. Cantan Dios salve a la reina y nada más.
Y yo me largué de Liverpool creyendo que aquí en Londres con esto de la reina habría trabajo. ¿Quién me paga el viaje de vuelta?
No te desanimes, que la que tiró la sal fui yo.
Oye, ¿ese quién es?
¿Cuál?
Ese del chaquetón verde que está bebiendo desde que abrieron.
Un pobre diablo. Borracho perdido.
Sí, pero tendrá dinero para pagarse tanta bebida.
No lo creo. Es hijo de un trapero. Pero no sé. ¿Quién te dice que con él no te sacas el viaje?
Voy a hablarle.
Suerte, chica.
Tú, no empujes.
Perdona.
Sin tocar.
Está prohibido.
Depende. Gratis sí.
Entonces, ¿cuánto pagas?
Anda, vete por ahí.
Oye, no te vayas, que te haré un buen precio.
Hola, guapo. ¿Qué? ¿No invitas?
No, dulce oveja descarriada. Yo solo invito a mi estómago. ¡Eh, tú! ¡Escocés! Vamos, ¿a qué esperas para soplar y hacer ruido? Ven aquí. Todos tenemos los estómagos encogidos por la ginebra, ¿sabes? Pero este tuyo es mucho más grande y mejor. ¡Fijaos! ¡Eh! ¡Fijaos qué gaita tan hermosa! ¿Habéis visto nada tan maravilloso como los estómagos de las vacas y de los caballos? Son grandes y fuertes. Se aprietan y sale música. En cambio, si se hiciese una gaita con el estómago de un hombre, apenas haría ruido. Una vez apreté el mío, tratando de ver si por lo menos yo servía como instrumento musical, pero no. No, tiene razón mi padre, y para eso sirvo. Apreté mi estómago y en vez de música salieron vómitos. Toca, escocés. Toca algo en tu estómago verde y grande. ¡Toca! ¡Toca!
En el cerebro de Bernard todo comenzó a oscurecerse. Los rostros de los que le rodeaban empezaron a desvanecerse. El ruido del bar a hacerse lejano. Solo quedó la gaita. La gaita que sonaba dentro o fuera de su cerebro. Bernard no lo sabía.
Dentro de cada gaita hay pequeños arroyos y pequeños árboles y pequeñas nubes. Y el viento suena al pasar a través de todo eso. Por eso Escocia debe ser como una gaita inmensa.
¿Te sientes bien, hijo?
¿Dónde estamos?
En casa. ¿Te sientes bien, hijo? Oh,
lo suficiente como para pedirte que me dejes en paz.
¿Por qué has vuelto a beber?
Porque no puedo dejar de hacerlo.
Pero te hace mal. Recuerda lo que te dijo el doctor Víctor.
Estaba conmigo en la taberna. Tenía una curda peor que la mía.
Ay, pero él es fuerte, hijo. Tú no. Él no tiene tus ataques, tus visiones.
Ah, déjame en paz.
Recuerda que el doctor dijo que podías llegar a volverte...
A volverme loco. ¿Y qué hay con eso?
Sería terrible, hijo. Esos ataques, esas alucinaciones tuyas... nos asustan mucho a tu madre y a mí.
¿Te asusta una borrachera?
Me asustan los momentos en que dejas de vivir. Porque es así. Créeme. Dejas de ver y de oír lo que te rodea. Y ves y oyes otras cosas. Vives en otros sitios. Y eso es horrible. Yo sé que bebes porque odias esta casa. Porque odias nuestra pobreza. Pero, hijo, no todos podemos tener lo que deseamos. ¿Tú crees que a mí no me gustaría vivir mejor? Ay, si tuviese dinero, ¿sabes, Bernard? Mira, a veces sueño con ello. Si tuviera dinero, haría construir una gran casa llena de enormes vitrinas de cristal. Y allí pondría toda clase de pequeñas obras de arte. Marfiles chinos, blancos y suaves. Porcelanas de colores tenues y transparentes. Abanicos pintados a mano. Cajitas de rapé de oro y plata. Sí, sí, ese es mi sueño. Ay, ya ves, hijo. He de conformarme con mi armario de los tesoros, donde guardo las pocas cosas más o menos bellas que encuentro y que no me decido a vender. Guardo pequeñas basuras artísticas, como tú las llamas, y eso me consuela un poco, me entretiene y no me daña como a ti el alcohol. No vuelvas a hacerlo, hijo mío, por favor. No vuelvas a beber. Hijo, me lo prometes, Bernard.
Está bien, déjame dormir.
Sí, sí, hijo, sí, 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 sí. Descansa, descansa. Bernard.
¿Qué quieres?
¿Conseguiste trabajo, verdad?
No, ¿por qué?
Por el dinero. Vi que tenías media corona y supuse que por fin me habías hecho caso. Pero si no es del trabajo, ¿de dónde sacaste ese dinero? No, no quiero ni pensar que haya llegado.
No te hagas el idiota, sabes muy bien cómo lo conseguí.
No, hijo, no lo sé.
¿Acaso no ventilaste hoy tus tesoros?
Vi que habías forzado la cerradura del armario.
¿Y no te falta nada?
No, nada.
Miraste mal. Me dieron media corona por lo que tenías en un frasquito de vidrio.
¿En un frasquito de vidrio?
Sí.
¿Y qué había allí?
¿No te acuerdas?
No.
Había dientes. 4 dientes de oro.
En el humilde dormitorio, Edmund contempla cómo el doctor Beaton, un hombretón corpulento, de nariz roja y gesto agrio, pero bueno y noble como un San Bernardo, ausculta a Bernice.
Bien, ya está. Usted, señora, lo que tiene que hacer es no tomarse más disgustos. ¿Ha oído? Ni por su marido, ni por el borracho de su hijo. Usted ya no tiene edad para jugar con sus nervios. No haga caso de ninguno de los dos y descanse. Bueno, hasta la vista. No, no, no se levante. Cuanto más tiempo pueda estar así, Mejor. ¿Comprendido? Adiós.
Yo le acompaño, doctor. Por aquí. ¿Qué tiene?
No está bien de los nervios. Eso es todo.
Pero, ¿y eso que le dio? De repente se puso a temblar muy fuerte, como si le sacudiesen...
Los nervios, no comiendo bien, ni descansando. Y con un hijo con ataques de delirium tremens, ¿cómo quiere que esté? Agradezca que aún vive. Oiga, ¿no tiene por ahí una copa de algo?
No, no tenemos nada con alcohol. Es por Bernard.
Ah, sí, es verdad. No importa. Acabo de recordar que en mi maletín llevo ginebra. Aquí está. ¿Quiere un trago?
No, gracias. Pero lo de Berenice es grave, doctor.
Sí, todo es grave. Y las enfermedades nerviosas lo son mucho más.
Los nervios. Parece imposible, doctor. Si siempre ha estado serena y tranquila. Solo se ocupa de limpiar y hacer la comida. No sale nunca. Su única distracción es Rosa. Rosa es esa perra que recogimos cuando pequeña.
Bueno, yo me marcho.
Doctor, perdón, lo que le debo por esto y por lo de mi hijo, le ruego...
Que... No se preocupe, ya se lo cobraré a algún rico. Ay, hay que ver qué país. Cada día estamos peor. Con la reinecita que Dios nos dio, no sé a dónde iremos a parar. Inglaterra en manos de una cría de 18 años. No, pero no creo que dure en el trono más de 6 meses. No puede durar más. No, señor. ¿Quiere otro trago?
Ay, no, claro, no.
Se acaba de decirme que no bebe. Yo sí, con su permiso.
Sí, sí.
¿Ha visto la coronación? ¿Qué me dice del dinero que gastaron? Y cada día el pueblo con más hambre.
Sí, en eso tiene razón.
¡Claro que la tengo! Había que ver las joyas y los trajes de la duquesa de Kent y de Lord Melbourne en el desfile. Y mientras tanto aquí, en el cementerio de frente a su casa, violan las tumbas para despojar a los muertos. ¿Dónde y cuándo ha sucedido eso?
No estaba enterado. ¿Qué ocurrió?
Que desentierran los cadáveres para arrancarles... ¿Sabe qué? Los dientes de oro. Así como lo oye. Hoy en día los vivos, para comer, le roban los dientes a los muertos. En fin, buenas noches. Cualquier cosa avíseme, ¿eh? Y su hijo, que no beba, ¿eh? Que no beba, que eso es muy malo. Adiós, ¿eh? Adiós.
Edmund quedó a solas. En su cabeza resonaban las últimas palabras pronunciadas por el doctor Beaton. Luego, poco a poco, movido por un extraño presentimiento, se dirigió hasta su pequeño armario de los tesoros. Llegó hasta él, lo abrió y, tomando de allí un frasco de vidrio, dejó caer su contenido sobre su mano izquierda.
No es posible, ¿no? Estos son dientes y muelas de oro. Él no es capaz de hacer esto. No, Dios mío, no es posible. No es posible.
Edmund, angustiado por la idea, salió de la casa. Iba en busca de su hijo. La noche le envolvió en la niebla. Logrando orientarse, comenzó a recorrer el camino que llevaba de su casa a la ciudad. El camino que atravesaba el cementerio de Sedbourne.
¡Bernard!
El silbar del viento entre las cruces de las tumbas presagiaba la proximidad de una tormenta. Edmund continuaba avanzando, a veces detenía su marcha ante una fosa recién abierta, cuya boca solo podía advertirse al llegar a uno de sus bordes. De vez en cuando un relámpago convertía los mausoleos en inmensos fantasmas fosforescentes. Aprovechando el resplandor, Edmund miraba en torno suyo, tratando de encontrar a su hijo. Nada. Nadie. Solo él en el cementerio. Solo él y cruces y tumbas y ecos de su voz y sombras y fosas y coronas que el viento deshacía y palas herrumbradas por el tiempo y nombres gritados por lápidas y relámpagos y truenos y algo. Algo que tomándolo de un brazo lo inmovilizó. Una mano delgada pero firme había atenazado el brazo de Edmund, que fue girando poco a poco hasta encontrarse con el rostro pálido y desencajado de su hijo.
Bernard, ¿qué haces aquí?
Volví a casa.
¿Solo eso?
¿Qué otra cosa crees que puedo hacer en el cementerio a esta hora?
¿Por qué no contestabas? Estaba llamándote.
Puedes reírte si quieres. La cosa es que oí tu voz, pero con el viento y los truenos no la reconocí. Más que una voz humana me sonó a no sé, lamento, a aullido. Tuve miedo y me escondí detrás de ese mausoleo. ¿Qué te parece? Tu hijo Bernard, que se ríe de todo, se esconde porque una voz hace que sienta miedo. ¿Para qué me buscabas?
Tu madre no está bien. Anda, ven a casa. Vamos a verla. Pasa. El médico ha dicho que debe descansar. Esta noche nos haremos la cena tú y yo. Porque lo mejor es que... ¿Qué miras?
Tu armario de los tesoros. Por lo visto arreglaste la cerradura. Dame la llave.
Deja eso ahora. Tu madre no está bien y debes ir a verla.
Luego iré. Dame la llave.
¿Para qué?
¡La llave!
Toma. ¿Pero qué quieres ver? ¿Qué buscas?
El frasco de vidrio. El frasco está aquí. Está vacío. ¡Vacío! ¿Ves? Vine a buscar este frasco porque oí que en el cementerio había ocurrido algo horrible y vine a verlo, pero a Dios gracias, está vacío. ¿Comprendes? Cuando me contaron lo de las tumbas violadas, empecé a recordar todo lo que tú me dijiste, lo de mis ataques y mis visiones y sobre todo aquello de que yo vivía otra vida de la que luego no tengo memoria y es verdad, ¿sabes? Yo recuerdo algo de mis sueños, de mis alucinaciones, pero solo algo, no todos. Solo recuerdo una especie de remolinos y luego una araña. Una araña enorme junto a mi cara, pero nada más. Oí lo de las tumbas, recordé lo que había encontrado aquí y tuve miedo de que yo... Pero no. El frasco está vacío, ¿ves? ¿Ves? Tienes tu razón. No debo beber y no beberé nunca más, te lo prometo. Trataré de trabajar y de ayudarte. Llegaré a tener la velocidad tuya para saber... ¿Qué te pasa? Vamos, habla, ¿no me oyes? ¿Qué tienes ahí? Abre la mano. Ábrela. ¡Ábrela, te digo!
Nada, Bernard, nada, no es nada.
¡Ábrela!
¡Ay, déjame! Me haces daño.
Son dientes. Dientes de oro. ¿Y yo? ¡Yo no puedo haberlo hecho! ¡No lo puedo haber hecho yo, no!
Edmund quedó otra vez a solas, mientras Bernard, por su parte, corría a buscar amparo en la niebla blancuzca y espesa del alcohol. Una niebla que dentro del cerebro de Bernard giraba en remolinos lentos. De esa niebla comenzó a destacarse una especie de pata inmensa y negruzca. Luego otra y otra más, luego dos garfios rojizos que servían de mandíbula. Luego un ser gigantesco que se acercaba a Bernard. ¿Se acercaba?
¡No! ¡Sacadla de aquí! ¡Sacadla de aquí! ¡Sacadla!
¡No hay nada! ¿Me oyes?
¡Sacadla!
¡Nada que sacar! ¡Bernard! ¡Escúchame! ¡Soy yo, el doctor Beacon! ¡No hay nada! ¡No hay nada a tu lado! ¿No ves que no hay nada?
Le previne que no le dejase beber más. Se lo previne. Ahí le tiene. Tenga cuidado con él.
Vamos, serénate, Bernard. Ya pasó todo, hijo. Vamos ahora. Descansa. Vamos, descansa. Nunca más volverás a beber, ¿eh? Nunca más. ¿Me oyes? Nunca más.
5 días después, todo parecía haberse aclarado en la humilde casa del trapero. Por las mañanas hasta un poco de felicidad flotaba en el ambiente. Berenice daba de comer a Rosa, la pequeña y vieja perra, mientras Bernard, con agua fresca, sacudía los restos de su sueño.
Sí, Bernard, mi padre siempre me decía, si quieres sonreír por las mañanas, lávate bien con agua clara. Sí, señor. Eso era lo que siempre me decía mi padre. ¿Cómo has dormido?
Bien.
¿Has visto? Y eso que solo hace 5 días que no bebes. Ay, ya verás. Ya verás dentro de un mes. Uy, ¿qué le ocurre a Rosa? Berenice. Vamos a ver. ¿Tiene el vientre hinchado? ¿No habrá comido algo raro? Siempre anda mordiendo y tragándose las cosas más extrañas. Berenice, ¿no has echado nada en falta? ¿Sí? ¿Qué? ¿Algo de la costura? Explícate mejor. Hoy buscaste por todas partes y no pudiste encontrar... ¿Pero qué era? Un trozo de tela. El dedal. Hilo y aguja. Bueno, pues la llevaremos a casa de Benet, el herrero. Él entiende de animales.
Si vomita sangre, no hay duda. Se ha tragado una aguja. Además, mire cómo está. No creo que dure mucho. Pobre bicho, debe sufrir lo suyo.
¿Pero usted cree que podríamos hacer algo por ella? Piense, Benet, que hace 14 años que la tenemos. No sé, si tratásemos de sacarle la aguja, tal vez...
No, qué va. Mírela. No creo que les llegue viva a casa. No, señor, no hay nada que hacer.
Bueno, entonces nada más. Ponla en su cesta, Bernard. Adiós, señor Benet. Y gracias.
Adiós, de nada. Y cualquier cosa ya sabe.
Edmond y Bernard dejaron la herrería, llevando a Rosa en su cesta. Pero al llegar a la casa, la cesta estaba vacía. Bennett, el herrero, no se había equivocado.
No se pudo hacer nada, Berenice. Murió al traerla hacia aquí. La enterramos junto a la tapia de la iglesia, en aquel campo de amapolas donde tú solías llevarla hace años. Allí descansa. Descansa entre árboles y flores.
La noche trajo silencio a la casa del trapero. La última campanada de las 5 hizo que Edmond despertase. Un extraño presentimiento le llevó a encender una vela y dejar su cama. Berenice dormía. Edmond abandonó el dormitorio y, entrando al otro cuarto, llegó junto al jergón de Bernard. Acercando la vela, pudo ver cómo su hijo dormía profundamente. Luego se dirigió a su pequeño armario de los tesoros, lo abrió y... Y allí, a la tenue luz de la llama, vio brillar algo. Algo que le sorprendió, algo que no debía estar allí.
Una aguja y el dedal de Berenice.
Uno de sus pies tropezó con un bulto. Edmond se agachó y, horrorizado, contempló el cuerpo de Rosa, la perra vieja y pequeña, cubierto de tierra y con el vientre abierto en canal. Daban 7 campanadas cuando se abrió la puerta de la casa del trapero. El cuerpo de la perra había desaparecido y la aguja y el dedal estaban de vuelta en la cesta de costura de Berenice.
¿Madre?
No, soy yo, Bernard.
¿Qué hora es?
Las 7.
¿De dónde vienes?
Salí un momento.
Como anoche relampagueaba, pensé que a lo mejor hoy llovía. Y cuando llueve, ya sabes que no voy a trabajar.
¿Y para salir a ver el cielo te llevaste el saco?
No, no, es la costumbre.
¿Aún no despertó mamá?
No, aún no. Debe estar muy cansada. Esta mañana, cuando me levanté, dormía profundamente. La muerte de Rosa le causó gran disgusto y estará rendida.
¿Hoy no sales?
¿Qué me decías?
Que si hoy no vas a trabajar.
Sí, sí, ahora voy, ahora voy.
¿Qué haces ahí mirando la cesta de Rosa?
No, nada, nada. Bernard.
¿Qué quieres?
¿Esta noche dormiste bien?
Sí, ¿por qué?
Quiero decir, ¿no recuerdas si tuviste alguna pesadilla o algún sueño?
No, creo que no.
¿Estás seguro?
Sí, ¿por qué me lo preguntas?
Porque... No, no, no es por nada, ¿no? Es que como había tormenta, tal vez no pudiste dormir bien y... No sé, desde el otro día me preocupa mucho el que descanses y que... Tú ayer no bebiste, ¿verdad?
Claro que no. Estuvimos juntos todo el día, ¿no recuerdas?
Sí, es verdad.
¿Por qué? ¿Ocurrió algo?
No, no, nada, nada.
Bueno, pero entonces, ¿a qué viene este misterio? ¿Ocurre algo? Vamos, ¿ocurre algo?
No, 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 hijo, no, nada. Es que pienso en ti, ¿sabes? Pienso en tu salud. Y quiero saber si sigues mejorando. Eso es todo, ¿comprendes?
Ya.
Verás, lo que sí quería decirte, hijo, es que si tú notas algo en ti, en fin, si tienes sueños o pesadillas y te preocupas al recordarlos y... En fin, si te pasa algo, cuéntamelo. Confía en mí.
¿Pero a qué viene toda esta historia? Mira, si ocurrió alguna cosa, es mejor que me lo digas en lugar de andarme con...
Que no, hijo, que no, que créeme, que no es nada. Bueno, ya me voy. Duerme. Duerme un poco más. Voy a despertar a tu madre. Ya es tarde para ella. Berenice. Berenice. Vamos. Vamos, despierta, es tarde. Es tarde. Berenice. Ya son más de las 7. Despierta. Berenice, vamos. Berenice.
Era inevitable. Estaba muy enferma. Quizás el corazón le falló. A su edad hay que tener mucho cuidado.
Sí, doctor, sí. Así es. 40 años de casados cumplidos hace 5 días. 40 años son muchos, doctor. Ella lo fue todo para mí. Compañera, amiga. Cuando se ha recorrido tanto camino juntos... Duele separarse.
Vamos, hay que ser fuertes.
Usted no sabe, doctor, cómo la quería. Ella era mi único consuelo. Cada mañana, al despertarme, veía junto a mi cara sus ojos grandes y azules. Y es curioso, me parecía que aún éramos jóvenes. Ella fue muy hermosa. Me parece verla, con su pelo rubio y suave, su sonrisa, sus dientes blancos, su boca. Sí, sí, todo eso fue perdiéndose poco a poco, fue envejeciendo, su piel se llenó de arrugas, encaneció, pero sus ojos... siguieron siendo siempre los mismos. Fue lo único que conservó, igual que cuando joven. Por eso, al despertarme y al ver sus grandes ojos azules junto a mi cara,
tan terca que no me permitían ver otra cosa. No, no sé, me parecía tener a mi lado a la misma muchachita que conocí. Una muchacha rubia y alegre, alegre como el repique de las campanas.
La ceremonia fue simple. Solo Edmund, Bernard y el doctor Beaton formaban el cortejo. El cuerpo de Berenice fue enterrado en el cementerio de Sesbourne, el mismo que Edmund cruzaba todos los días camino del trabajo. Padre e hijo emprendieron luego el regreso a la casa. Edmund, como había hecho durante años y años, antes de salir del cementerio, cogió una flor de una de las coronas.
Su flor de todos los días. La pondré en la copa de cristal, como siempre. Y tiraré la de ayer.
Ve, no, ya está mustia.
Eso es. Bernard.
¿Qué?
¿No tienes la misma sensación que yo?
¿Qué?
No sé, hijo. Me parece que... que no fuese nuestra casa. Sin tu madre está tan oscura y tan vacía. Me da miedo. Hay una cosa, ¿sabes, hijo? Una sola cosa a la que siempre le tuve verdadero miedo. La soledad. A tu madre también le asustaba. Por eso teníamos a Rosa. Cuando tú y yo nos íbamos y Berenice quedaba a solas, Rosa le hacía compañía. Por eso lloró tanto cuando murió. Yo solo te tengo a ti. No me abandones, no me dejes.
No.
No, y sobre todo, cuídate. No bebas nunca más. Tengo mucho miedo por tu salud.
Oh, ya te dije que no volvería a beber.
Sí, pero el día que murió Rosa, tú no habías bebido.
¿Y eso qué tiene que ver?
No, nada. Son cosas mías. No tiene importancia. Es que eso me asusta tanto.
¿El qué?
Ya sabes que... tus visiones, tus ataques. Cuando tienes alcohol, en el cerebro pierdes el sentido y luego no recuerdas casi nada, como lo de los dientes de oro que encontré en el armario. Ya sé que es espantoso hablar de esto, que hasta ahora no hemos querido hacerlo, pero debemos afrontar la realidad de una vez por todas. Cuando vi esos dientes y cuando luego me contaron lo de las tumbas violadas, pensé en esos ataques tuyos y en que vivimos muy cerca del cementerio. Y entonces lo vi todo tan claro. ¿Comprendes? ¿Comprendes, hijo?
Ya.
Sufrí mucho. Tal vez si hablásemos con el doctor, entonces él nos diría...
Bueno, pero todo eso ya pasó. Tú dices que sufriste al descubrirlo, pero... yo al ver lo que había hecho, al darme cuenta de todo... no sé cómo pude seguir viviendo. Pero ya pasó. El alcohol se había apoderado de mí, pero ya pasó. Debemos olvidarlo.
Pero, Bernard...
¿Qué?
Cuando murió Rosa, hacía tiempo que tú no bebías.
¿Y eso qué tiene que ver?
Es que es precisamente eso lo que me da miedo. Es eso lo que da vueltas en mi cabeza desde aquella noche. Que cuando Rosa murió, tú no habías bebido, ¿comprendes?
Entonces, pasó algo. Algo que no me dijiste.
Hijo... comprende que...
Por eso ayer por la mañana, poco antes de que descubrieses que mamá había muerto, me preguntaste si había dormido bien o si había tenido pesadillas, pero... ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó?
En el armario encontré un dedal y una aguja.
¿Un dedal y una aguja?
Sí, sí. ¿No recuerdas que Rosa murió por tragarse una aguja?
Bueno, pero... tal vez ya estaban allí y tú no te habías dado cuenta. Y hay muchas agujas en casa y además es posible
no,
que...
No, no, Bernard, no.
¿Qué?
Al pie del armario encontré el cuerpo de Rosa. Le habían desenterrado y la habían abierto el vientre con un cuchillo. Eso es lo que quería decirte, hijo. Bernard, ¿me escuchas? Bernard, hijo, ¿me oyes? Bernard... Bernard, ¿qué te ocurre? Bernard.
Dijiste que te daba miedo la soledad.
Pero creo que será mejor para ti que vivas solo. A que sigas teniéndome a tu lado. Adiós.
No, no, hijo, no, no. No te vayas.
Adiós.
No, no me dejes, pero
adiós.
Hijo, espera. No te vayas. Escúchame.
Edmund quedó a solas y comenzó a gimotear mientras sostenía en sus manos la copa de cristal, conteniendo la flor que todos los días regalaba Berenice. En la taberna, Bernard sostenía otra copa, una copa con la que buscaba aturdirse, olvidar, dejar de escuchar las voces, las extrañas voces que resonaban en su cerebro.
Cuatro dientes de oro, cuatro dientes de oro. Cuatro dientes de oro.
En tu cerebro.
Cuatro dientes de oro.
No había alcohol. No había alcohol. No había alcohol. No había alcohol.
Le roban a los muertos. A los muertos. A los muertos.
No había
cuatro
alcohol.
Dientes de oro.
Me roban
a
cerebro.
No había alcohol. No había dientes de oro. Cuatro dientes de oro.
Poco a poco las sombras invadieron el pensamiento de Bernard. Todo se hizo oscuro. Solo hubo silencio. El mismo que reinaba en la casa del trapero. Las horas se habían arrastrado también silenciosas. Solo el reloj del cementerio daba cuenta de su paso. Una, dos, tres campanadas. Algo pesado cayó al suelo, despertando a Edmund.
¿Quién es? ¿Quién es?
Edmund encendió una vela y dejando su cama se dirigió hacia la otra habitación.
¿Quién es? ¿Quién está ahí?
En la sombra se destacaban dos puntos rojizos y brillantes. Dos puntos que reflejaban la llama de la vela. Eran los ojos de Bernard. Ojos inyectados en sangre y en alcohol.
Buenas noches, padre.
Bernard, ¿qué has estado haciendo? ¿Has vuelto a beber?
Vine a traerte dos regalos. Uno es este. Toma. Toma esta botella. Bébela. No hace ningún daño, al contrario. Te ayudará mucho.
Hijo, ¿qué te ocurre? ¿Qué es lo que quieres?
Celebrar contigo mi descubrimiento.
Pero es...
Ven aquí.
Pero hijo mío.
Ven aquí, te digo.
Ay, me haces daño.
Acuéstate. Acuéstate aquí, en el jergón.
Pero, hijo...
Aquí, donde yo dormía.
Pero es que...
¡Acuéstate!
Ay, Bernard, hijo, ¿qué quieres?
Hablarte en el mismo sitio en que tú me hablabas. Hablarte de lo mismo que tú me hablabas, ¿recuerdas? Venías y te sentabas aquí y me hablabas de mis visiones, de mis pesadillas,
sí,
de la doble vida que llevaba sin yo saberlo, ¿recuerdas, verdad?
Sí,
y aquí, aquí mismo también, me contabas cómo habías llegado a perfeccionarte en tu trabajo.
Pero
revuelves es que... el montón y con una sola mirada sabes apartar de la basura lo que puede aprovecharse.
Ay, Bernard, has vuelto a beber. Deja que te ayude.
¡No, quédate ahí! Ya no necesito que me ayudes, ni que me cuides, ni que me hables. Hoy soy yo el que va a hablar. Por eso escúchame. Escúchame bien. ¿Recuerdas tus consejos sobre lo que debía y no debía hacer?
Sí, sí.
Hoy vengo a pagártelos. Y eso es lo que estoy celebrando.
Pero...
Que vengo a pagártelos.
Pero hijo, has bebido demasiado.
Ya lo creo que bebí. Bebí un vaso tras otro hasta hincharme de ginebra.
Pero Bernard, sabes que te hace mal, mucho mal.
Ya lo sé, y no me importa. No me importa que después de esta borrachera me vuelva loco. No, o que reviente de una vez. No me importa nada. Porque hoy vas a oírme a mí,
hijo.
Y voy a hacerte sufrir, papá. Sufrir todo lo que yo sufrí con tus palabras. Voy a hacerte saber algo que desconoces. Algo que ni siquiera te puedes imaginar.
Bernard, hijo, por favor, no sigas hablando. Y cálmate, serénate.
¿Recuerdas que me hacías ver que yo vivía una doble vida?
Sí, sí.
Una en la que yo actuaba normalmente y otra de la que no tenía noción.
Sí, hijo, sí.
Me hacías ver que vivía otra vida extraña, donde mi razón dejaba de existir, donde mi memoria fallaba. ¿Recuerdas, verdad?
Sí, 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 sí.
Decías que yo, a causa del alcohol, hacía cosas que luego no podía recordar. Como la aguja sacada del vientre de la perra, como los dientes de oro arrancados a los muertos, pero te equivocabas. Yo lo único que hacía era emborracharme. Emborracharme y soñar, ¿lo oyes? Soñar.
Hijo, cálmate.
Solo soñar.
Cálmate, te lo ruego, por favor, cálmate. No puedo verte así, hijo. ¿Por
qué
más quieras?
¡Deja ya de hablar! Escúchame. Los dientes de oro de los muertos. La aguja del vientre de la perra. ¿No ves lo que son? ¿No te das cuenta? Dime, ¿no te das cuenta qué son? Son cosas que pueden aprovecharse de la basura. Los cuerpos pudriéndose son como la basura, inservibles, pero los dientes y la aguja no. Eso puede aprovecharse. Hasta pueden pasar a ser piezas de tu colección. Pueden entrar en tu armario, ¿comprendes? El que vive sin saberlo una doble vida eres tú, y no yo.
¿Qué estás diciendo, hijo? Pero ¿cómo se te ocurre semejante cosa?
Estuve bebiendo mucho y recordé que era casi seguro que aquel que profanaba las tumbas, aquel que arrancaba los dientes de oro a los cadáveres, era yo. Y quise contemplar mi obra. Quise ver por mí mismo las tumbas que había abierto. Fui al cementerio y comencé a recorrerlo. Todas las tumbas cerradas, la tierra apisonada sobre los ataúdes. Todo en orden. No había ninguna señal de profanación ni de violencia. Ya me iba a ir de allí cuando se me ocurrió la idea de ir a ver la tumba de mi madre. Y la vi. Vi a mi madre fuera de la tumba, tirada sobre un montón de tierra como si fuese basura. ¿Te asombras? Pues no debería asombrarte. Mira. Mira lo que encontré al llegar aquí. Mira esta pala. Toca la tierra que hay pegada en ella. Está húmeda aún. Tócala. Toca la tierra, tócala. ¿Ves?
No.
Es la misma tierra húmeda y negra que mancha tus botas. ¡Míralas! La misma tierra que mancha tu ropa. Mira aquí y aquí y aquí.
No.
¡Tierra!
No.
Y ahora mira tus uñas. Mira tus manos, ¿ves? Sucias de sangre negruzca. ¡Las ves!
No.
Están sucias. Porque con ellas arrancaste a mi madre aquello que, según tú, tenía valor. Aquello que no era basura como el resto de su cuerpo. ¡Ven! ¡Ven aquí! Y abre tu armario. Debes tener una nueva pieza en tu colección, ¿verdad? ¡Ábrelo! ¿Ves cómo tengo razón? Mira lo que flota en el agua de la copa, junto a la flor que trajiste esta tarde.
No puede ser, no puede ser.
Sí que lo es. Son dos ojos. ¿Los ves? Dos ojos azules que siempre adoraste. Y ahora, aguarda un momento. Creíste que el cuerpo de mi madre ya no era nada y lo dejaste allí, entre la tierra y la pudre. Por eso lo traje. Para que veas que por una vez olvidaste recoger en tu saco algo que servía. Olvidaste recoger algo que no era una basura más. ¡Y aquí lo tienes!
¡No! ¡No!
Por la boca del saco, de ese mismo saco que el trapero usaba para su trabajo, sucia de tierra, húmeda, desgreñada, asomaba la cabeza de Berenice con las órbitas vacías.
¿Han escuchado ustedes?
El trapero, de Luis Peñafiel.
Ha sido interpretado por...
Carlos Lemos, Daniel Dicenta, Tomás Blanco, Lola Villaespesa, Ana Carvajal, Regina de Julián, Pilar Quintana, Carlos Alberti, José Laoz, Enrique Rincón, Antonio Requena y Luis Porcar.
Montaje musical...
Gonzalo Corella.
Efectos especiales...
Bernardo Mingo y Pastor Pons.
Control y registro de sonido...
José Fernando González y Francisco García.
Dirección y realización...
Narciso Ibáñez Serrador.
Hola, 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 ¿hay alguien ahí? Vaya, parece que hemos perdido conexión. De todas formas, ya va siendo hora de que volvamos a casa, porque aquí en la cueva de los duendes el tiempo no corre igual que en el exterior, y pueden vuestros familiares estar muy preocupados.
No obstante, volveremos otro día con nuevas y emocionantísimas aventuras.
¿Os ha gustado? Dar al me gusta y recomendar.
Los cuentos son a todos los duendes.
Que otro día nos escuchamos.
Eso es todo, amigos.
Porque aún nos quedan muchos cuentos, muchas narraciones que contaros. Ya para finalizar, como digo siempre, por favor, tengan mucho cuidado ahí fuera y...
¡Sésamo! ¡Ciérrate!